COPE Extremadura.
Estar informado.
Minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos a este martes 9 de enero, en el que retomamos y recuperamos nuestro horario habitual en este mediodía Extremadura. Mediodía, programa que habéis hecho líder, como toda la programación de la cadena COPE, gracias a las más de 90.000 personas que nos seguís de forma diaria. Espero que en esta segunda parte de la temporada 2017-2018 sigamos trabajando con ahínco, con rigor, entreteniéndote y que nos sigáis acompañando. Y si sois más, bienvenidos. Hasta la una y media estaremos a través de la FM, Onda Media, cope.es, nuestra app de COPE y por supuesto con las redes sociales activas en Twitter, arroba COPE Extremadura, y también en Facebook. Lo primero, como siempre, en Mediodía Extremadura es actualizarte toda la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
De nuevo, activado el aviso por nevadas en Extremadura. Fabián Vázquez.
La Agencia Estatal de Meteorología ha activado ya el aviso amarillo en el norte de la provincia de Cáceres. Se pueden acumular los 10 centímetros de espesor en la nieve. La nieve a estas horas mantiene cortadas tres carreteras de la red secundaria en Extremadura. Son el puerto de Honduras, que es la provincial 102 entre Herbás y Cabezuela del Valle. También el puerto de Piornal, que es la 17.4 entre Piornal y Garganta la Hoya. Y en Sierra de Gata, la provincial 7.4 en la localidad de Robledillo.
Avisos, atención, que obligan a activar el protocolo de emergencia por parte del Ministerio de Fomento.
Para ello, el Ministerio ha preparado ya 716 máquinas quitanieves que van a actuar en Extremadura, Asturias, Castilla, León, Galicia y Comunidad de Madrid, con capacidad de almacenamiento de 130.278 toneladas de fundentes, es decir, la sal, para evitar que las carreteras queden intransitables por la nieve.
Por cierto, una de las empresas que vende sal a todo el país para este tipo de urgencias se encuentra en Extremadura, concretamente en Calamonte. A ver si esta semana podemos echarle una llamadita para que nos cuenten. El sindicato CESIF lleva a los tribunales el pago de la carrera profesional para los funcionarios.
Han presentado un recurso contencioso administrativo contra la Junta de Extremadura tras esperar los plazos anunciados por el gobierno extremeño, sin que todavía haya salido la orden para que los empleados públicos puedan solicitar el pago del nivel 1 de la carrera profesional. El sindicato señala que critica la inacción del gobierno y asegura que no hay razones para demorar aún más este pago.
En torno a las 3 menos 10 actualizamos toda la información regional y recuerda que te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. El tiempo tan importante estos días, con la ola de frío, con las alertas por nieves. Desde el tiempo.es nos da la previsión Mar Gómez.
Entra un primer frente nuboso, nos va a dejar cielos cubiertos y lluvias. Activos están ya los avisos por acumulaciones de nieve de hasta 10 centímetros en el norte de Cáceres, pero no será lo único, ya que el miércoles se repite la situación por la tarde. Tiempo más estable el jueves y el viernes, y el fin de semana de nuevo toca sacar el paraguas, llega la lluvia e incluso de nuevo algo de nieve. Las temperaturas en estos valores que ya son propios de este tiempo invernal.
Ocho minutos pasan de la una de este mediodía Extremadura. Hoy es martes 9 de enero y enero ha venido con subidas. Los móviles, por ejemplo, han subido un 35%. Esto en solo 2 años. La venta de smartphone ha repuntado durante los últimos años en España y con ellas también el precio medio que los españoles están dispuestos a pagar. No solamente sube el gas, la luz, las autopistas de peaje, sino que también suben los aparatos móviles. Hoy vamos a contarte la presentación de un documental sobre la figura del extremeño Godoy, sin duda uno de los extremeños en la historia con más poder, que se va a proyectar en la capital pacense, en Badajoz, esta misma semana. Julia Sancho, COPE Badajoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues sí, Paco, muy buenas tardes. Hola. Hoy vengo con una recomendación, tanto para los que viven en Badajoz como para los que no, porque conocer nuestra historia y nuestros personajes no debe ser algo local, sino universal, ¿verdad? Claro.
Sí,
y el personaje que es protagonista nació en Badajoz hace 250 años y con este motivo se ha elaborado un documental que dura 52 minutos y que va a contar la historia muy poco conocida del que es denominado, fíjate, Paco,
a ver,
el extremeño más poderoso de los últimos 5 siglos.
Sin duda. Ajá. Fue el más poderoso.
Ahí es nada. El documental se titula Príncipe de la Paz, ascenso y caída de Manuel Godoy. Está inspirado en la novela La tradición del rey, escrita por un amigo de esta casa, por el escritor extremeño José Luis Gil Soto. Claro. Y además de la proyección del documental, habrá un coloquio, vamos, que la cosa va a estar muy completita. Hemos hablado con Emilio Jiménez, que es el director de la Fundación Caja Badajoz, que es la patrocinadora.
Entonces, cuando se nos presentó la posibilidad de hacer, estar financiando este documental, pues nos pusimos en marcha y dijimos, más allá que de un documental, tú lo has comentado, dura completamente 52 minutos, creo que sería bueno que le contáramos otra serie de cosas a la gente. Y entonces hemos también organizado un coloquio posterior a la proyección del documental, que va a durar en torno a otros 50 minutos y donde va a haber gente de la relevancia de nuestro paisano escritor José Luis Gil Soto, del historiador y más entendido sobre la figura de Manuel Godoy, que es Emilio Laparra. Vamos a tener también otro escritor, que es Enrico Ruspoli, y vamos a tener a los cronistas oficiales de Olivenza, a Luis Limpo, y al cronista oficial de Badajoz, también Alberto González.
Y esta casa, COPE, también participa como colaboradora. Jueves a las 8 de la tarde, Teatro López de Ayala de Badajoz, documental, coloquio, entrada gratuita. Que no se lo pierda nadie, Paco. Besos, adiós.
Un beso, sin duda, una de las citas culturales de la semana que te recomendamos en COPE Extremadura. ¿Qué tal? Nos gusta el turismo y la gastronomía. Ya lo sabes, somos especialistas en Extremadura y por este motivo, Fitur abre las puertas a COPE. Nos vamos un año más a la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Desde allí vamos a realizar los programas en directo desde la 1:50 hasta la 1:30. Especial Fitur a Cuerpo de Rey y Mediodía Extremadura. Porque nos gusta contarte lo que está pasando, donde está pasando. Fijaros qué iniciativa más chula y más bonita llevan desde hace ya muchos años en Casar de Cáceres. En esta localidad de la provincia cacereña suelen realizar la plantación de un árbol en honor a un nuevo nacido en la localidad. Y este fin de semana hay una nueva cita con el árbol y con el recién nacido. Miriam Rodríguez, COPE Cáceres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco, pues fíjate, ahora que tanto se habla del problema de la despoblación en los municipios, te digo que en el Casar de Cáceres de momento ese problema no lo tienen. En 2017 han nacido 61 niños que este sábado van a dar nombre a otros tantos árboles que se han plantado en el Parque de la Charca de la localidad. Una iniciativa que, como bien dices, se lleva realizando en el municipio desde hace 11 años y que, además de dar la bienvenida a los nuevos casareños, sirve para concienciar a los habitantes, tanto a los pequeños como a los papás, de la importancia del medio ambiente. En estos 11 años, Paco, se han plantado y colocado sus placas con ese nombre. Pues, por ejemplo, si fueses tú el nacido en 2017, uno de esos 61 y nos pondríamos en tu plaquita Paco Vadillo con tu árbol, Paco.
¿Y le podemos poner, le encantaban los tupper y los braseros o algo así?
No, tu nombre y ya.
Ya está el nombre, bueno, vale.
Tu nombre y ya está. Pero puedes irlo a cuidar pues en los próximos años, donde lo contaba Rafael Pacheco, es el alcalde de Casar de Cáceres.
Que esos mismos niños, esas mismas niñas hacen un cuaderno de su árbol y ya ven cómo ha crecido desde entonces, lo reconocen, lo dibujan, se hace su selfie con el árbol, y es una nueva experiencia también más que de alguna forma, bueno, pues refuerza ese contacto de los niños y de las niñas con su respectivo árbol.
Lo de se hace un selfie ha quedado muy moderno esto, ¿eh?
Claro, porque los niños, imagínate, desde hace 11 años, esos chicos ya tienen 10 años.
Claro, claro, claro.
O 7 u 8 años.
Me parece una iniciativa genial.
Y esos
genial.
Chicos ya tienen su teléfono, entonces se pueden hacer sus selfies.
Y plantan 61 árbol.
Sí, hay un parque junto a la charca y allí cada año el ayuntamiento se carga de plantar esos árboles. Y luego se le pone este sábado el nombre con la plaquita. Entonces cada uno tiene su propio árbol que puede cuidar luego pues el resto de su vida, Paco.
Me parece una iniciativa muy chula, la de Casar de Cáceres, de plantar árboles por los nacidos y sobre todo para que tengamos un recuerdo de nuestro nacimiento y encima ayudamos al medio natural. Muy, muy, muy buena idea. Ya estoy yo por empadronarme en Casar de Cáceres, ¿eh?
No, para tus hijos, ¿no? Porque tú ya no entras.
Bueno, yo soy muy joven, sí, yo tengo 22 años.
Pero no recién nacido.
Ya, hombre, pero vuelvo a la vida. Cada año volvemos a la vida.
Bueno, venga, pues mira, hablaremos con el alcalde
la
placa.
Dile a Rafa que me ponga una placa.
Venga.
Un beso.
Un beso. Adiós.
Cambiamos totalmente de tema, porque ayer recibimos una nota de prensa que la verdad que nos generaba cierta preocupación. Hablaban de las patrullas ciudadanas que están desde el pasado mes de noviembre intentando evitar los robos en nuestros campos. Estas patrullas ciudadanas, que entiendo que debería ser la Guardia Civil o la policía, pero bueno, estas patrullas ciudadanas están trabajando, incluso han intervenido a ladrones que intentaban robar 400 kilos de aceitunas en un vehículo sin permiso de circulación, sin ITV, sin seguro y los individuos sin documentación. Así no acabaremos nunca con el problema. Así reza esta frase el comunicado que nos mandaba su portavoz, Agustín Grajera. Hola, Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, buenas tardes.
Hablamos de patrullas ciudadanas, Agustín, que habéis creado en localidades como La Garrovilla y Esparragalejo para evitar los robos de aceituna.
Pues así es. Primero, disculparte si se filtra algo de fondo, porque estamos en medio de una actuación ahora mismo, que estamos con la Guardia Civil, que hemos ensayado a unos señores robando en un olivar.
Cuéntame, acabáis de entallar ahora un robo.
Estamos hablando en directo.
¿Y qué ha pasado, Agustín? Cuéntanos.
Pues nada, nos ha avisado concretamente un agricultor del grupo que tenemos de WhatsApp.
Sí.
Y nos hemos desplazado a la zona.
Sí.
Y, perdón, me estaba hablando de la Guardia Civil. Y concretamente nos hemos desplazado y hemos sorprendido a dos furgonetas. Una se ha dado a la huida y la otra la hemos interceptado.
Una se ha dado a la huida, Agustín.
Sí, y la otra la hemos interceptado.
¿Y qué estaba llena? ¿Habían robado ya la aceituna?
Sí, ya concretamente cuando nos han visto, pues han salido corriendo con las furgonetas.
Pues te lo estamos contando en directo ahora mismo.
En súper directo.
Claro, son la 1:17, vosotros os quejáis de los continuos robos y esto es una prueba, Agustín, de que es un problema grave que yo no sé cuál es la solución que pedís.
Pues nosotros pedimos dos o tres reivindicaciones. La primera, presión sobre los puestos que están recogiendo la aceituna de una forma ilegal. Si esos puestos no estuviesen recogiendo la aceituna, este problema no existía. Punto uno. Punto dos. Lo que pedimos es que doten a los medios y cuerpos de fuerza de seguridad del Estado, concretamente a la Guardia Civil, de más medios. Necesitamos más medios, necesitamos más personal y concretamente a los grupos Roca, que es lo que están haciendo, una presión sobre esos puestos, que los doten de vehículos todoterreno, porque tienen... Estos señores no pueden llegar a la finca donde nosotros trabajamos porque no tienen vehículos adecuados para el campus, para el medio rural, y necesitan vehículos todoterrenos. Y tercero, y lo más importante, tenemos que cambiar el decreto de trazabilidad que salió, que publicó la Junta de Extremadura. No sirve absolutamente para nada. Siguen robando. No llevan la autorización de rebusco. Ese humano o esa persona que robe puede firmar él mismo el propio papel. Y no tiene permiso del propietario. Son las reivindicaciones que nosotros
tenemos. Sí, que hay un vacío legal que perjudica, evidentemente, después la distribución y el uso comercial de la aceituna encima robada, que encima ganan dinero con esto, que es increíble, ¿no? Estamos contándote en directo cómo hay personas como Agustín, que se han formado unos 40 agricultores organizados en patrullas ciudadanas en localidades como La Garrovilla y Esparragalejos, donde los robos de aceituna se han incrementado, donde estamos viviendo en directo un robo que ha ocurrido ahora mismo y donde la situación, Agustín, es ya insostenible. Porque estamos perdiendo dinero, tiempo, horas de trabajo y sacrificio de tantos y tantos agricultores de la zona.
Vale.
Agustín.
Vale. Perdón.
No te preocupes.
Me estaba dando indicaciones.
¿Qué te estaba diciendo el Guardia Civil?
Sí. Nada, me estaba diciendo exactamente que iban a proceder a descargar las aceitunas.
Vaya. ¿Cuánta cantidad puede ser más o menos? Así
no, la están pescando ahora mismo, un segundito, que si quieres hablar, se lo digo en directo.
Sí, pues esperamos, por supuesto, porque estamos en uno de los robos. En directo para que vean lo que están sufriendo.
¿Cuánto ha pesado?
Está preguntando cuánto ha pesado.
Esto no es algo casual. Esta mañana concretamente con un equipo de televisión que hemos estado con los compañeros vuestros, hemos estado sobre el terreno y querían grabar donde habían robado ayer y no hemos encontrado otro grupo en directo.
¿Otro?
En pleno directo.
Madre mía. Pues sí que os vamos a dejar de llamar.
¿Cuánto?
349 kilos interceptados ahora mismo en un robo de aceituna. Bueno, Agustín, estamos muy pendientes y por supuesto tenéis los micrófonos de COPE para lo que necesitéis.
Muchísimas gracias y por el apoyo que nos ha estado dando.
Un abrazo, gracias, Agustín.
Gracias a vosotros.
¿Cómo están las cosas? Esto es Mediodía Extremadura y tenemos que cambiar radicalmente de tema. Una de las fiestas más importantes del suroeste peninsular, sin duda, uno de los carnavales más potentes de Europa, el de Badajoz, en fila ya, la cuenta atrás. José Luis Lorido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, y buscando además esa categoría de interés turístico internacional, se plantea el carnaval este año, además, con muchas actividades durante el año que cerramos ahora carnavaleramente hablando en el ámbito internacional. Las murgas y las comparsas han viajado a sitios como China, Bélgica, allí con Puigdemont, han estado en muchísimos sitios, Paco. Un carnaval que, hombre, va a tener su portada, su pórtico, como siempre, el próximo día 27, definitivamente. Ayer se reunían los diferentes colectivos sociales, que son quienes organizan las candelas de la margen derecha,
sí.
Pórtico tradicional del carnaval, junto a las candelas de Santa Marina, con su marimanta. El día 27 será también la tamborada, incluida en esas candelas, y ahí estará pues un servidor y Nieves Roque presentando las candelas.
¡Presentadores de altura!
¡Ay! Bueno, no tanto. Y luego ya, eso el día 27, el día 29 comienza el concurso. Este año con mucha polémica.
¿Por qué?
Han retirado dos murgas en los últimos días. Se ha intentado reestructurar un poquito el orden de actuación y al final se ha decidido que se siga igual, así que habrá dos días de preliminares que actúen tan solo cuatro murgas y sin embargo habrá otros días que actúen seis. Es un poco jaleoso, pero la gente por supuesto se va a ir informando a través de la cadena COPE. También la gran novedad este año, las murgas en el Teatro López de Ayala cantarán sin megafonía de sala. Uh-huh. Siempre se dice sin micros, pero no es sin micros, porque los medios de comunicación tendremos que poner algún
claro,
micro
claro.
Para contarlo. Bueno, pues esto ha causado mucha polémica, sobre todo porque dicen, ¿y la gente? ¿La gente va a poder hablar, va a poder aplaudir con tranquilidad? Mira, uno de los miembros de la comisión de murga es Juan Ramón Mendoza, conocido en Badajoz como Chiqui. ¿Lo escuchamos?
Yo pienso que cualquier pacense sabe comportarse en un teatro. Creo que la gente que va a acudir al concurso sabe comportarse en un teatro, sabe a lo que va, y como en cualquier otro espectáculo, si tú aplaudes a destiempo, si tú gritas a destiempo, si tú haces el cafre a destiempo, siempre va a chocar y alguien te puede incluso llamar la atención que está a tu lado. Pero bueno,
nadie les conoce, pero existen personas que tienen la moto impecable y aún se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Porque sabemos que te gusta ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días. Y ahora un 70% de descuento en la segunda unidad de muchos productos de primeras marcas.
Como la botella de un litro de aceite de oliva virgen extra Carbonel. Comprando dos, la segunda unidad sale a 1,95 euros.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te acuerdas de cuando regresaste a casa de tus padres y tu habitación se había convertido en un gimnasio?
Y uno, y dos, y uno.
Pues en IKEA nos pasa igual que a tus padres, que necesitamos espacio para más novedades. Por eso tenemos hasta un 50% de descuento en últimas unidades hasta el 25 de enero. Ven a disfrutarlas. Más información en IKEA.es.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Arrasando Pablo López, el malagueño, con su nuevo disco y con la canción El Patio, sin duda uno de los cantantes de moda en los últimos años, que está número uno en ventas. Pablo López en Mediodía Extremadura. Nos vamos a hasta Mérida porque ya tenemos nuevo comisario. Comisario, por cierto, que ha sido colaborador de esta casa. COPE Mérida, Celia Lafuente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco. Efectivamente, Aurelio Fernández, que además había ocupado hasta ahora la jefatura de la Brigada Provincial de la Seguridad Ciudadana, y cabe destacar, como tú bien has dicho, que durante más de 20 años ha estado al frente del espacio Antena Azul en COPE Badajoz. En su toma de posesión, Paco, que tuvo lugar ayer, destacó que iba a luchar para conseguir la mejor cota de seguridad ciudadana para la capital extremeña, con un plan de prevención de robos y hurtos en las zonas monumentales. También ha destacado que va a luchar contra la violencia machista y el acoso escolar. Si te parece, lo escuchamos.
Mi trabajo va a ser más llevadero, sabiendo que las personas a las que voy a servir son mis paisanos extremeños. Eso me hará ser más proactivo, sin duda, y será para mí fuente de motivación permanente. Somos la comunidad autónoma con los mejores índices de seguridad de España y de Europa. Y esto obedece tanto a la acción policial como a la colaboración ciudadana.
Está contento Aurelio con el trabajo y también he leído por ahí que quiere aumentar la plantilla de policías.
Efectivamente, en su toma de posesión habló la delegada del gobierno, Cristina Herrera, que destacó que Mérida además se ha situado en este año 2017 con la tasa de siniestralidad más baja de la comunidad autónoma. Y también habló el director general de la policía, Germán López Iglesias, que destacó que se iba a incrementar esa plantilla en 2018 en la capital extremeña, que actualmente tiene 250 policías nacionales, de los que va a estar al frente desde ahora Aurelio Fernández.
Pues le deseamos a nuestro colaborador Aurelio Fernández mucha suerte en su nuevo cargo como comisario de la Policía Nacional de Mérida. Gracias, Celia.
Un abrazo, Paco. Adiós.
Y nos vamos con Pablo López de fondo todavía hasta la capital del Jerte, en Plasencia, porque hay programadas un montón de exposiciones en el espacio de Santa Clara. ¿A que sí, compañera Gema Díaz? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Paco. Trazos del silencio, una obra abierta. Es una exposición que se inaugura este viernes en Plasencia y que nace con el deseo de rendir homenaje al certamen del Salón de Otoño de Pintura de Plasencia, que cumple 40 años de existencia. Serán 25 obras las que compondrán esta exposición, que en su día fueron premiadas en algunas de las ediciones del certamen, y son pinturas, esculturas o incluso maquetas de estas. Artistas de reconocido prestigio, técnicas diferentes las que podrán verse en esta exposición homenaje, que pretende ser no solo una exposición, sino también con ello se aspira a poner la primera piedra de lo que podría ser en un futuro un espacio permanente de arte contemporáneo. Una idea de la que se lleva hablando en la ciudad de Plasencia desde hace muchos años. Ahora solo deben ponerse de acuerdo el Ayuntamiento de la ciudad y la Fundación Caja de Extremadura, lo que supondría si esto se llevara a cabo. Los lugares donde podría ubicarse esta exposición permanente serán temas a tratar en las conferencias que se llevarán a cabo paralelas a la exposición. La primera es este viernes a cargo de Tomás Paredes, presidente de la Asociación Española de Críticos de Arte.
Gracias, Gema, y un besote grande. Recupérate, que estás con un gripazo tremendo. Ya sabéis que el puerto de Honduras continúa cortado al tráfico por nieve, que mañana vuelven los avisos por nevadas en el norte de Extremadura. Con este tiempo es recomendable, pues, que os recordemos cómo se ponen las cadenas en nuestro vehículo. Manolo, ¿tú sabes poner las cadenas en tu vehículo? Yo no tengo ni idea. A mí me pilla eso del AP6 y no me quedo 24 horas, me quedo una semana allí encajado. Es lo que recomienda Protección Civil.
Claro, la primera vez que se pone, pues cuesta un poco y hay que practicar, porque además sí que hay mucha gente que es que no ha puesto unas cadenas nunca, pero nunca en su vida. Por eso es bueno practicar y trastear un poco con ellas, porque luego llegará el momento y nos pilla el toro.
La presentación de candidaturas del premio Carlos V que otorga la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste se va a cerrar el próximo 15 de febrero. El galardón, como es tradicional, el 9 de mayo, Día de Europa, en el Monasterio de Yuste. La directora general de Acción Exterior, Rosa Balas.
Sitúa a Extremadura, sitúa a nuestra región en el corazón de Europa. Ese día es el acto principal que se celebra en España, sin lugar a duda. Muestra de ello es el número importante de autoridades europeas que han pasado durante todos estos años de premio, de embajadores, de personalidades del mundo académico, y sobre todo el premio cuenta con el apoyo incondicional de la Casa Real.
Hasta aquí Mediodía Extremadura de 9 de enero. Volvemos mañana a partir de la 1:05. Pasa buena tarde. Adiós.